Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Minutos. ¿Qué tal? Buenos días. Cerca de 2.000 personas cumplen condena en las cárceles de Aragón. En la de Zuera, en la de Daroca, en la de Teruel, alrededor del 70% de los presos que cumplen condena es por delitos relacionados con el tema de drogas. ¿Quiénes son? Pues en mayoría hombres de unos 40 años y muchos de ellos además extranjeros. Y la otra cara, porque en las prisiones no están solos, en realidad conviven con ellos los funcionarios de prisiones. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Se pasa miedo? Vamos a averiguarlo. Saludos de Laura Hernández, esto es Herrera en COPE, desde COPE más Zaragoza. Mira, Alfonso Peiró, responsable de prisiones del sindicato CESIF en Aragón. Alfonso, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, muchas gracias. Lo primero, por estar con nosotros y por contarnos un poco cómo es esa vida, ¿no? En las prisiones, al final, vosotros también convivís bastante, porque echáis unas cuantas horas, ¿no?
Sí, nosotros hacemos la vida con ellos, realmente. Así que desde que se levantan, estamos con ellos en el desayuno, en la comida, la merienda, en la cena. Y cuando se acuestan, ellos están en la celda, también estamos nosotros allí. Estamos 24 horas.
Eso iba a decir, 24 horas, ¿no? Porque al final, pues los acabáis conociendo, os acabáis conociendo unos a otros.
Sí, claro, los conocemos perfectamente, porque además a la primera persona, cuando ellos tienen una necesidad o un problema, a la primera persona que ven es al funcionario que está con ellos en día a día con el módulo.
Decía yo, ¿pasáis miedo? Porque uno de los grandes problemas que tenéis es el tema de las agresiones.
Miedo no se tiene porque al final eres un profesional y miedo no tienes, pero lo que tienes y que es verdad es respeto. Uh-huh. Es como a lo mejor un bombero que vaya a un fuego, pues hombre, miedo no tendrá, pero sí que tendrá respeto y profesionalidad a la hora de actuar con, en nuestro caso, con los internos. Y claro, uno de los grandes problemas que sufrimos nosotros son las agresiones con los internos.
¿Hay muchas agresiones?
Sí, sí que hay muchas agresiones. Porque primero cada vez las agresiones son más graves y luego a diario sufrimos agresiones ya sean verbales o de amenazas o estas son a diario. Uh-huh. Y luego las que sean con lesiones, pues cada 2 o 3 días hay una agresión.
¿Cada 2 o 3 días? En Aragón, entiendo.
Sí.
¿Son datos?
No, en Aragón no, en toda España. En el cómputo de toda España hay una agresión cada 2 o 3 días.
Claro,
una agresión física.
Porque otra cosa son las amenazas, como dices, o los insultos, ¿no?
Sí, porque las amenazas y los insultos, un poco dado el reglamento penitenciario y la legislación actual, pues hace que este tipo de amenazas, o que no seamos agentes de la autoridad, por ejemplo, hace que estas amenazas e insultos sean a diario.
Claro. Vale, ese es uno de los problemas, ¿no? O sea, el problema que tenéis está con los protocolos, con el tema de la seguridad. Explícanos esto, Alfonso.
Sí, en prisiones tenemos un protocolo de agresiones que últimamente, bueno, se quitó la firma de este protocolo porque creíamos que necesitábamos de verdad un protocolo para evitar todo este tipo de agresiones. Uh-huh. Entonces retiró la firma CESIF porque no desarrolló nada el protocolo. Desde que se creó no se ha desarrollado nada. Y ¿qué pedíamos, por ejemplo, que se desarrollara? Es, por ejemplo, en formación. Se tiene que invertir en formación porque hay muchos internos con enfermedades mentales. Luego hay nuevos tipos de delitos, de bandas organizadas, de nuevos delitos que necesitan y requieren una formación. También pedíamos, por ejemplo, medios materiales, que medios materiales, por ejemplo, son de protección nuestra. O sea, que en el trabajo realmente no tenemos unos medios de protección adecuados a la labor que hacemos. Y también, por ejemplo, pedimos también el empleo de pistolas taser. Ajá. Para que creemos que es una arma muy útil para cuando hay un interno violento, para que él no sufra más lesiones para que de las que puede sufrir y se terminaría el problema más rápido.
Él o un funcionario o algún otros compañeros, porque sois testigos de peleas, por ejemplo.
Sí, claro. Es que las peleas, al final, los internos conviven allí, es un mundo, tienen, o ya sea por problemas de deudas o de drogas o de rencillas, al final se producen hechos violentos, principalmente son con ellos, entre ellos, que al final también puede desembocar en agresiones hacia los funcionarios.
Claro. Y luego me hablabas antes también de que es necesaria una nueva legislación sobre las faltas de los internos.
Sí, por ejemplo, las leyes penitenciarias que, no, que regulan todo el funcionamiento de una prisión, además están muy claras las leyes y son dos, que una es la Ley Orgánica General Penitenciaria, que fue la primera ley orgánica que se hizo en democracia, que es del año 79, por lo tanto tiene 45 años.
Madre mía.
Y el reglamento que la desarrolla es del 86, el último, que tiene 38 años. Por ejemplo, en este reglamento, bueno, se regula también las faltas disciplinarias de los internos. Y, por ejemplo, en el año 86 no teníamos teléfonos móviles. O sea, la realidad de las prisiones ha cambiado
Claro.
mucho desde el año 86, por
Claro.
ejemplo.
Está totalmente obsoleta, ¿no? Entiendo.
Claro, no tiene nada que ver. La realidad de las prisiones no tiene nada que ver con el reglamento o medios telemáticos. Es que o las prisiones son totalmente distintas a cuando se crearon estas leyes que nos regulan nuestro funcionamiento.
Alfonso, ¿y si hay una agresión, tenéis que seguir viendo a ese interno o se traslada o qué es lo que pasa cuando se produce una agresión?
Ese es uno de los graves problemas que tenemos en la prisión, porque nosotros cuando sufrimos una agresión, primero que reclamaríamos también es una atención psicológica, un seguimiento psicológico, porque nosotros seguimos viendo a nuestro agresor, lo seguimos viendo, lo seguimos tratando. Hoy te pega y mañana tienes que estar en el reparto de la comida y lo ves que está comiendo a tu lado. O sea, o realizar sus actividades deportivas o lo que formativas las está haciendo al lado tuyo y esta persona te ha pegado el día anterior. Entonces, tenía que haber un protocolo que rápidamente se apartara esta persona de prisión. Otro, por ejemplo, un problema que tenemos así más específico, todavía más acuciante en Zuera. Si ocurre esto con internas, porque en Zora solo hay un módulo, no hay otra posibilidad y las conducciones de internas son más infrecuentes que las de internos
Sí.
y hace que todavía esto se acucie más.
Cuando hay una agresión de una mujer, dices, ¿no?
Eso es, cuando una mujer, una interna, agrede a una funcionaria o un funcionario. Esta interna es mucho más complicada. Si en hombres ya es muy complicado que lo trasladen de centro, mujeres todavía
Es
es
menos,
más,
quizás.
o sea, más infrecuente que se dé esta posibilidad de que sea trasladada de centro.
¿Hay masificación? ¿Tú crees que hay masificación?
Sí, actualmente tenemos menos masificación que otros años, o sea, que otros en años anteriores.
Sí.
Pero todavía sigue habiendo masificación. Y, por ejemplo, en Zuera tenemos un problema de obras y hace que no podamos hacer una clasificación interior correcta,
¿Qué es
que
eso,
las
Alfonso?
prisiones. ¿Sí?
¿Qué es una clasificación interior?
Sí, las prisiones, los internos van a módulos según su comportamiento. Entonces, según su comportamiento o historial delictivo, bueno, se hace que los internos convivan con más o menos gente de su mismo carácter o condiciones. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay un interno, por ejemplo, que es violento, se traslada a otro módulo, pero llega un momento que en ese módulo, si también es violento, te quedas sin módulos
Claro.
para poderlo ubicar. Y sigue siendo un problema que el interno no es trasladado y te quedas sin módulos para que tenga una correcta vida en prisión de ese interno. Y esto provoca, por ejemplo, que haya más agresiones hacia los restos de internos y hacia los trabajadores.
Bueno, pues estas son algunas de las reivindicaciones que tenéis que me parecen importantes. Más ahora, creo que además ahora lo tenéis un poco más complicado para llegar a los centros, ¿no? O lo vais a tener a partir del 1 de marzo más complicado.
Sí, a partir del 1 de marzo pues, ha habido un rec bueno, va a haber un recorte en las líneas de transporte de los trabajadores que creemos que, bueno, primero es una crítica hacia este recorte, porque son el transporte de los trabajadores hacia Zuera, que es una prisión que se hizo a 50 kilómetros de la ciudad sin servicios, porque no hay otro tipo de servicio que sea el medio privado, ni tampoco tenemos alojamientos para poder estar allí. No, no hay otra forma de ir al trabajo que no
Que
sea
en
con tu
coche,
vehículo
claro.
privado o que te pongan un transporte. Entonces, la gente sí que está, los trabajadores sí que están utilizando este transporte, pero desde Madrid han decidido recortarlo. Entonces, creemos que es una aberración porque lo primero que tenían que haber hecho a lo mejor es para, si no quieres que la gente vaya tanto en el autobús, es regular el teletrabajo o los nuevos horarios. Entonces, haría que la gente tuviera que ir menos al centro de trabajo en determinadas horas y no haría falta estos, tanto transporte público que dicen ellos. Y bueno, y también están unas medidas de ahorro energético que es totalmente incompatible con quitar transporte colectivo.
Claro, eso es evidente, eso es así. Bueno, pues falta mucho por regular, ¿eh? Todavía en el tema de las prisiones, sin duda, para poder tener unas prisiones óptimas y que vosotros tengáis además un trabajo óptimo, que es lo que se busca. Alfonso Peiró, responsable de prisiones del sindicato CESIF aquí en Aragón. Muchas gracias, ¿eh? Por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por darnos la voz. Un saludo.
Hoy vamos a tener un día, pues hombre, casi primaveral, diría yo. Ya parece que huele un poco a primavera. De hecho, llegaremos hasta los 18 grados de máxima en este día en el que hay algunas nubes, pero el sol sigue siendo protagonista. La sensación, pues ya te digo, con temperaturas suaves. Ahora mismo tenemos 14 grados aquí en el exterior de nuestros estudios. Ojo que mañana bajan las temperaturas y lo van a hacer, además de más o menos notable, porque no vamos a pasar ya de los 14-15 grados, aunque seguiremos con sol, pero es cierto que mañana tendremos un bajón de temperaturas y lo notaremos también en las mínimas. El jueves, cielos cubiertos, puede incluso que nos deje algo de lluvia. De hecho, va a ser la tónica durante el fin de semana. Jueves, viernes, sábado, domingo se esperan lluvias y los cielos cubiertos y las temperaturas pues seguirán rondando esos 13-14 grados. Vamos a ver también cómo está el tráfico a estas horas. Para eso contactamos con la policía local. Su portavoz hoy, Nieves Alba. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Nieves. Cuéntanos cómo está el tráfico a estas horas.
Pues el tráfico está siendo bastante fluido durante la mañana de hoy. Sí que debemos prestar atención en estos momentos en el entorno, a la calle Asalto, donde nos indican los agentes que los semáforos se encuentran apagados. Atención, por lo tanto, a sus indicaciones. En cuanto a obra, recordar que continúan los trabajos en la calle Tenor Gallarre, Arzobispo Domenech, también en Jarque del Moncayo, Cesario Alierta y en la calle 5 de Marzo. Aprovechamos, si me lo permites, para recordar que Policía Local de Zaragoza se ha adherido una vez más a la campaña de control de camiones, furgonetas y autobuses impulsada por la Dirección General de Tráfico, con la finalidad de controlar y así mejorar la seguridad vial. Esta campaña se desarrollará hasta el próximo 25 de febrero, realizando controles en diferentes puntos de la ciudad. Los agentes prestarán especial atención a las deficiencias técnicas del vehículo, a la correcta documentación tanto del vehículo como del conductor, seguridad de la carga transportada, tiempos de conducción, así como el uso de teléfono móvil, entre otros aspectos.
Bueno, pues a tener en cuenta, importante lo que nos contáis. ¿Alguna otra incidencia o algo que nos queréis decir desde Policía Local?
De las últimas, bueno, de esta pasada noche, indicar la detención de dos conductores nuevamente por delitos contra la seguridad vial. El primero de ellos, tras estar involucrado en una colisión en Plaza Europa, arrojó un resultado positivo en la prueba de drogas. Posteriormente, a otro conductor que sobrepasaba la velocidad máxima permitida en Valle de Broto, se le sometió a la prueba de alcoholemia y también arrojó resultado positivo. Por ello, ambos conductores fueron detenidos y citados para juicio rápido.
Bueno, pues importante siempre que estéis por ahí. Muchas gracias, como siempre, Nieves. Un saludo, hasta mañana, buen servicio.
Hasta mañana, buenos días.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Ahora en Eroski, del 15 al 27 de febrero, si eres socio, 2x1 en cerveza ámbar, pack de 9 unidades.
Consulta condiciones en tu tienda. Eroski contigo.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Ahora que ya huele un poquillo a primavera, a que estás pensando en hacer alguna escapada, que si ir a visitar, por ejemplo, algún pueblo, a la playa, una excursión al campo, bueno, pues ahora imagínate hacerlo en tu nuevo coche. El caso es que no es tan locura, ¿eh? Sobre todo si te sabes aprovechar bien de las buenas ocasiones, como por ejemplo el gran stock de vehículos que encontramos en Carza Ocasión, que nos lo va a contar Francisco Fortic, que es jefe de ventas de Carza Ocasión. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días, muy bien.
Bueno, que estáis
Gracias.
Ahí para ofrecernos esa oportunidad, ¿no? El poder hacer la escapada, pero nuestro nuevo coche, que eso sería una guayada.
Así es, sin duda. Nosotros ya sabes que siempre al final intentamos, pues bueno, tener ciertas promociones y ciertas temporadas en las que siempre sale un poquito mejor el renovar el coche.
Eso es. Y ahora estamos en una de ellas porque tenéis un stock de vehículos maravilloso. Cuéntanos.
Así es. Nosotros, pues bueno, al final siempre nos hemos diferenciado por tener un stock de un vehículo muy seminuevo, con muy poquito kilometraje, se asemeja mucho a un vehículo nuevo, con lo bueno de que al final es casi estrenar a precio de segunda mano, ¿no? Con lo cual, pues bueno, es un gran stock, con muchísima variedad, con muchísimo tipo de motorizaciones, etc.
Segunda mano y kilómetro cero, ¿no, Francisco?
Eso es, correcto. Eso es lo que nos diferencia. Casi todo con garantía de fabricante, o sea, vehículo prácticamente a estrenar.
Bueno, eso es una guayada, de esos que huelen a nuevo, de esos que huelen además de maravilla.
Así es. Y hay
una cosa que siempre ofrecéis en todos los coches de Carza Ocasión, para quien no lo sepa, pues que son una serie de condiciones que yo creo que merecen que eso que nos la cuentes.
Sí, bueno, pues a ver, al final todos nuestros vehículos salen totalmente revisados por nuestros talleres oficiales, uh-huh. Tienen un certificado de kilometraje, como que el kilometraje es el que es,
sí.
Casi todos ellos llevan sus garantías todavía de fabricante, hasta 7 años de garantía de fabricante, entonces bueno, pues esa y muchas otras, esas premisas, ¿no?, son las que al final nos hacen pues que el producto sea muy de calidad y que merezca muchísimo la pena el no dejarlo escapar.
¿A que nos puedes poner algún ejemplo?
Bueno, te podría poner muchos,
muchos.
Te podría poner muchos.
Tenéis como
sí
más
cierto...
de 300, o sea que fíjate.
sí que es cierto que tenemos unidades que merecen la pena, y ya sí que es cierto que depende un poco de la necesidad que busque satisfacer cada cliente, uh-huh. A la hora de bueno, pues de tamaño, de motorización, de equipamiento que busque. Pero sí, oportunidades hay muchas. No te sabría decir una en particular porque por suerte tenemos bastantes opciones.
Y marcas, ¿no?
Y marcas, así es. Nosotros somos un grupo de concesionarios oficiales, pero bueno, al final tenemos marcas tanto de nuestros vehículos como de otras marcas. Uh-huh. O sea que al final hay variedad.
Exactamente. Y bueno, que eso, que podemos aprovecharnos de este stock de vehículos de segunda mano y kilómetro cero en Carza Ocasión. Decías al principio, hay que buscar los buenos momentos. ¿Por qué este es un buen momento?
Bueno, pues al final siempre tenemos, como sabes, algún tipo de promoción, de descuento. Siempre intentamos tener una relación entre la calidad, el precio y el producto muy buena. Pero sí que hay momentos X del año, pues que tienes ciertas promociones, que pues se viene en nada, como bien decíamos, pues la época ya de primavera, en nada vendrán las vacaciones de Semana Santa. Entonces, bueno, pues intentamos adelantarnos un poquito a esos periodos, uh-huh. Con promociones como para que el cliente diga, oye, pues yo me voy de vacaciones, pero ya claro. Me voy con mi coche nuevo.
Eso es. Voy a aprovecharlo. En Carza Ocasión, que está en Avenida de Cataluña 103 y en Manuel Rodríguez Ayuso, 114. ¿Necesitamos cita previa, Francisco, o vamos allí?
Es recomendable pedirla a través de la web www.carzaocasión.com.
Vale.
Pero sí que es cierto que no, que si se viene sin cita no pasa nada, vamos a atender exactamente igual. Lo que pasa que bueno, al final si se pide cita, pues siempre estás un poquito más prevenido para adecuarte más y todo. Pero no es obligatorio, ni muchísimo menos. Aquí las puertas están abiertas.
Efectivamente. Bueno, pues nada, aquí iremos con las puertas abiertas ahí a Carza Ocasión y nos podemos ir con un cochazo para ya empezar a disfrutar de las escapadas en primavera. Yo ya tengo un montón de ganas. En fin, que Francisco Fortín, jefe de ventas de Carza Ocasión, placer siempre hablar contigo. Muchas gracias.
Igualmente, Laura, muchas gracias.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
8:49 minutos, vamos a seguir hablando, vamos a seguir contándote historias. Nos vamos a adelantar en el tiempo hasta el 2030.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Zaragoza es una ciudad grande, la quinta de España, así que no suena raro ser sede del Mundial de Fútbol 2030. Pero, ¿qué oportunidades reales tenemos? ¿Qué supondría para la ciudad? ¿Te imaginas vivir un nuevo naranjito, pero con tus hijos? Igual lo conseguimos, ¿eh? Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
¿Que somos tozudos? Somos tozudos. En Zaragoza tenemos la ilusión todavía de poder subir a primera, aunque sea la próxima temporada, va. Pero lo seguro es que vamos a tener una nueva Romareda y que seremos sede del Mundial. O en ello, al menos, estamos. Ayer pasaron por aquí los responsables de la Federación Española de Fútbol. Se estuvieron reuniendo con el Real Zaragoza, con el Gobierno de Aragón y, naturalmente, con el Ayuntamiento, también de Zaragoza, para conocer qué ventajas ofrece la capital aragonesa para ser una de las sedes de esta importante cita deportiva. El apoyo social y la unidad institucional son sin duda una de sus ventajas, pero hay más. Víctor Serrano es el consejero de urbanismo del ayuntamiento. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
Bueno, ¿estuvo usted en la reunión de ayer? ¿Cómo fue?
Bueno, la reunión de ayer fundamentalmente lo que fue es una reunión en la que la Federación Española de Fútbol pudo ver que Zaragoza ha hecho los deberes, que los hemos hecho a tiempo, que los hemos hecho además en este último tramo, con un consenso institucional entre el Gobierno de Aragón, el Real Zaragoza y el Ayuntamiento de Zaragoza, vital para haber podido cumplir con los plazos que la propia Federación fijó en su día. Y, como decía ayer la alcaldesa, tuvieron oportunidad de ver que Zaragoza es una candidatura sólida, que la ciudad ofrece muchísimas ventajas, que es una de las ciudades más competitivas que va a haber, que puede haber en este Mundial 2030 y que además lo va a hacer con un extraordinario equipamiento, porque el campo de fútbol, la nueva Romareda, va a ser el único campo de fútbol en el Mundial cuyo diseño íntegro, es decir, cuya redacción del proyecto, se hace conociendo los requisitos FIFA para albergar el Mundial de Fútbol. Así que yo creo que la reunión de ayer fue muy bien, que la Federación, los representantes de la Federación Española de Fútbol, se fueron satisfechos de lo que vieron, y desde luego que no solamente mantenemos las ilusiones intactas, sino que viendo que además en otras candidaturas empieza a haber problemas, yo creo que la candidatura de Zaragoza es sólida, y sobre todo eso, tenemos la ilusión que nos transmiten cada día miles de zaragozanos.
Algunos de esos problemas vienen, y hay algunas que ya se empiezan a retirar, por ese seguro obligatorio, ¿no?, que impone la FIFA. ¿Es problema esto para Zaragoza?
Bueno, es que, Laura, a veces nos equivocamos, pero a veces hacemos las cosas bien. Y yo lo digo porque no soy muy de dar autobombo a algunas cosas, pero yo creo sinceramente que hemos hecho muy bien todo lo que ha tenido que ver con la Romareda y que hemos hecho muy bien todo lo que ha tenido que ver con el Mundial. Porque nosotros ya sabemos, lo hicimos hace más de un año, que el retorno económico que para la ciudad de Zaragoza tiene albergar un Mundial es de 373 millones de euros. Lo sabemos porque le encargamos dentro del proceso participativo para preguntarle a la ciudadanía dónde había que construir el estadio. Una de las cosas que hicimos entonces fue, a través de la Cámara de Comercio y con catedráticos de reconocido prestigio en el mundo de la economía, hacer un informe de impacto económico en la ciudad. Y esos informes de impacto económico lo que dijeron es que la ciudad iba a de manera directa e indirecta, lo que tenía que ver con marca, lo que tenía que ver con hostelería, lo que tenía que ver con nuestros bares, restaurantes, con la movilidad, iba a tener un retorno económico de 373 millones de euros. Digo esto porque es verdad que todos sabemos que en los últimos días ha habido cierta controversia o nos han llegado noticias de otras candidaturas de otras ciudades en las que es verdad que hablaban del gran impacto económico que iba a tener para sus arcas. Pero fundamentalmente ese gran impacto económico viene motivado porque no tienen los estadios de fútbol modernizados. Por ejemplo, por poner un ejemplo, Gijón, que tenía un proyecto de campo de fútbol de nada más y nada menos que casi 300 millones de euros, tiene esa cuestión sin resolver, ¿no? No le decíamos una cosa por otra a la ciudadanía cuando le dijimos allá por el mes de abril, mayo del año pasado, que era muy importante hacer las cosas bien porque si no, no llegábamos a tiempo. Eso es lo que ha pasado en otras ciudades, en Zaragoza afortunadamente no, y eso, pues habida cuenta de las grandes potenciales que tiene Zaragoza como ciudad, hace que hoy seamos una candidatura firme, seria, solvente y sobre todo eso, que hayamos transmitido no solamente ilusión, sino credibilidad.
¿Cómo va el estadio? ¿Cómo va todo esto? Porque creo que el próximo mes y medio saldrá licitación ya los pliegos para empezar, ¿no? Para la demolición de la actual Romareda.
Se empieza por las demoliciones.
Sí.
Que nadie entienda demoliciones como en la serie de los Simpson cuando va un señor con una bola gigante en una grúa y derriba un edificio, ¿no? O sea, el proceso de demolición de la Romareda es más complejo por varias razones, entre otras porque hay fibrocemento y porque hay materiales que no se pueden derruir sino que hay que desmontar, pero efectivamente se empezará el desmontaje y el derribo de la grada sur. Por ahí van a empezar las obras de demolición, que queremos que estén preparándose para el día 7.
¿Sí?
El día 6 es el concierto de Enrique Bunbury, que yo creo, por cierto, hago un pequeño paréntesis, que es un conciertazo para decirle adiós a la vieja Romareda con el mejor que nos podría dar un concierto para decirle adiós a la nueva Romareda.
Es verdad.
Y va a ser muy emotivo. Yo creo, yo estoy absolutamente que el concierto de Enrique Bunbury no solamente va a ser un gran evento musical, sino que va a ser muy emotivo para la ciudad. Uh-huh. Y eso es el día 6 y el día 7 es cuando
empezará,
comienzo ese, exacto, ese desmontaje del fondo sur, en una obra que tiene por objeto fundamental eso, empezar a derribar grada y a desmontar la cubierta. Se empezará por el desmontaje de la cubierta.
¿Sí?
Y que también servirá para preparar el terreno para lo que ya luego será empezar a llevar máquinas y empezar a llevar todo lo que tiene que ver con una obra de la envergadura de la que estamos hablando.
Bueno, pues ahí estamos. ¿Zaragoza ahora con quién compite? ¿Con Vigo, La Coruña, Málaga o Murcia, por ejemplo?
Sí, con Las Palmas y con,
vale.
sí, seguimos más o menos compitiendo los que competíamos,
vale,
¿no?
Vale.
Pero es verdad, yo ahí, Laura, voy a ser, yo creo que en la vida hay que ser prudente, y sobre todo respetar muchísimo las fortalezas que tienen otras candidaturas, porque vivimos en un gran país, en el que sin duda la mejor ciudad es Zaragoza, pero hay otras grandes ciudades también, y es verdad que hay que ser respetuoso con las candidaturas de todo el mundo. No digo en broma, digo completamente convencido de que España es un gran país en el que hay ciudades maravillosas, y competir en un mundial en una ciudad como España, o sea, perdón, un país como España, pues es complicado.
Pero ¿cuándo
yo
se
creo
sabrán?
Que Zaragoza está muy bien. Bueno,
los plazos,
¿sí? Los plazos aproximadamente nos podemos ir a junio, pero
vale.
Yo ya he aprendido, Laura, y los oyentes de la COPE lo saben también porque nos han oído hablar alguna vez de esta cuestión, que los plazos no es lo más certero que maneja FIFA, porque a veces convoca asambleas extraordinarias y adelantan trabajo,
bueno.
Otras, entonces, bueno, pero en torno a junio, más
vale.
O menos. Yo creo que las obras del estadio pueden comenzar sabiéndose si Zaragoza es ya sede del Mundial.
Ojalá que así sea. Víctor Serrano, muchas gracias, como siempre. Es un placer tenerte.
Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo a todos los oyentes de COPE.
Lo mismo que tú.
Mira, y hoy sí que es un buen momento para poner nuestra corona de Muebles Rey. ¿Sabes a quién? A la buena noticia que viene de la mano de esta mujer. Se llama Nayara y es la nueva ganadora de OT 2023. La verdad es que era poco más de las 12 cuando Aragón y mucha parte de España saltaban de sus sofás o incluso de los asientos del pabellón Príncipe Felipe, que estaba abarrotado, justo cuando Chenoa pronunciaba el nombre de la ganadora, Nayara. No hubo mucha sorpresa porque todas las encuestas la daban como ganadora, es verdad. Y Juanjo, que el magallonero jotero no conseguía pasar del top 3, se quedaba a las puertas, se quedaba cuarto, pero da igual porque Aragón Zaragoza ha ganado mucho con estos chicos. Así que Nayara, le llaman ya la icónica Nayara, y eso de acelera maña. Oye, una cosa, y como cada semana seguimos hablando de las mejores rebajas para tu hogar, las rebajas de Muebles Rey en sus dos tiendas. En calle Bilbao y Puerto Venecia vas a encontrar grandes descuentos del 15, del 30 y del 50%. Que no se te olvide, en Muebles Rey, la corona de hoy para ella, para Nayara.